Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. La 1:15 de la tarde. Les saludamos en directo desde lo más alto del Centro Cultural Dr. Velasco de Laredo, desde donde hoy pues estamos disfrutando de un sol fantástico para este lunes 5 de abril. En este momento tenemos en la calle 14 grados de temperatura. Hace fresquito, ¿eh? Hace fresquito si no estamos al sol. Y todo preparado, todo dispuesto para abrir un nuevo repaso a la actualidad local de la jornada. Con Rosa Zubizarreta y con Tomás Rivero se quedan ustedes durante la próxima media hora.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Y hoy el tema con el que vamos a comenzar nuestro informativo va a ser el de la huelga en la antigua Bosch, en SEG Automotive. Esta fábrica, la plantilla de esta fábrica está de huelga desde esta mañana. Moisés Huerta, el presidente del comité de empresa de SEG en Treto, ha hablado con nosotros en la mañana de hoy, nos ha recordado cuáles son los motivos por los que él dice que el 100% de la plantilla está hoy de huelga. Y la empresa SEG Automotive pues hacía público ayer un comunicado en el que expresa o en el que explica su postura. Lo resumiremos también durante los próximos minutos. Seguiremos atentos a la actualidad o a la evolución de la pandemia en Laredo, con dos casos nuevos registrados en Laredo desde el pasado jueves, uno el jueves y otro el viernes. Veremos también cómo están las cosas en Cantabria. Bueno, las cosas han mejorado un poquito, ya les avanzo. Han mejorado un poquito en las últimas horas y, por lo tanto, bueno, no llegamos de nuevo a esas condiciones con las que nos habían anunciado que se iban a endurecer las restricciones. Bueno, parece que al mejorar un poquito esa situación vamos a mantener esas restricciones de la misma manera. Y luego, por ejemplo, vamos a hablar hoy sobre el Grupo Municipal de Unidos por Laredo, que recurrirá el acuerdo sobre Proinasa aprobado el pasado día 25 por el Pleno. Nos lo ha explicado Ramón Arenas, el portavoz de este grupo, que también nos ha hablado sobre el reciente examen de los aspirantes a esas plazas de policía local en nuestro municipio. Y precisamente sobre el caso Proinasa hemos hablado también esta mañana con Carmen García, la concejala de Hacienda y portavoz de la agrupación del Grupo Municipal, de la agrupación vecinal Sí Se Puede Laredo. También la escucharán en nuestro informativo. Un detenido por la Guardia Civil tras agredir a un empresario jubilado para robarle en Santoña. Están buscando a otro individuo que participó también en el intento fallido de robo. Y el deporte, también en la recta final de nuestro programa hablaremos de deporte. Bueno, el Club Deportivo Laredo va a jugar esta semana el primer encuentro de la segunda fase para determinar los grupos, los equipos que conformarán la segunda división B en la próxima temporada. Bueno, nosotros nos hemos asegurado ya la permanencia en segunda B, todo un hito para el fútbol laredano. Y ahora, pues hay que jugar, aunque ya lo tengamos seguro, hay que jugar esa fase. La primera cita esta semana contra el Club Deportivo Ebro. Hablaremos sobre todo ello durante los próximos minutos, aquí, en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, pues vamos allá. Moisés Huerta, el presidente de SEG Automotive, el presidente del comité de empresa de SEG Automotive Treto, nos ha anunciado esta mañana que el 100% de la plantilla de esta empresa secunda la huelga indefinida convocada desde hoy contra el plan de viabilidad anunciado por la empresa. El presidente del comité de empresa nos ha recordado para Radio Laredo los motivos por los que se han visto obligados a convocar este paro.
¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque la fábrica nos plantea 275 los despidos, casi un tercio de la plantilla de esta factoría y una rebaja en la masa salarial de un 19%. Eso es lo que dice la dirección. Nosotros pensamos que hay otro tipo de soluciones, que igual no son tan cortoplacistas, pero que a largo plazo, pero que está justificado, es a largo plazo, bueno, o medio plazo, está justificado porque si hay un plan industrial y se cree en esa factoría como un centro productivo, pues se pueden hacer otro tipo de propuestas que satisfagan a las dos partes. Ahora mismo estamos en unos niveles de fabricación igual que el 2019, el 2020 fue un año atípico, es incluso algo más del 2000, igual algo más de producción que en el 2019, y en el 2019 éramos 750 y ahora seremos unos 750, más o menos 10 o 15 arriba o abajo, es decir, que estaremos en la plantilla parecida al 2019, igual alguno menos, pero vamos, no, o bueno, alguno más, tampoco te lo puedo asegurar a mí, no, porque tendría que ir a la documentación entregada y verlo, pero vamos, más o menos parecida, y tenemos algo más de fabricación que en el 2019, luego entonces no veo que haga falta menos plantilla.
Bueno, pues están escuchando a Moisés Huerta, que nos ha informado esta mañana de que la empresa hoy estaba parada totalmente con el 100% de seguimiento de la huelga por parte de la plantilla. Y además Huerta ha calificado como de acto de provocación la actitud de la dirección de la fábrica. Ha dicho que comprenden la situación, pero que la forma de defender su postura por parte de la empresa no es la adecuada.
La situación de la fábrica a nosotros nos ha parecido un acto de provocación hacia la plantilla y no nos ha sentado nada bien. Entendemos su postura, pero no de la manera que lo están haciendo. Es decir, con esa prepotencia, con esa queriéndonos poner a la opinión pública en contra, queriéndonos poner a trabajar a diferentes plantillas en contra, es decir, podía haber hecho de otro modo sin hacerlo como lo ha hecho ayer con ese comunicado. ¿Y por qué no hemos llegado a ningún acuerdo? Pues precisamente es que no ha habido negociación. No ha sido un plan desde el principio y ellos no se han movido ni tan siquiera un poco para intentar llegar a un acuerdo. El comité de empresa ha hecho diferentes propuestas para intentar llegar a ese acuerdo y ellos siguen en su mismo planteamiento. Luego entonces es muy difícil de esa manera intentar llegar a un acuerdo. El seguimiento de la huelga, pues te puedo decir que ha sido total. Los turnos hasta ahora, de los turnos de la mañana y el turno normal que entra a las 8 más menos media hora, el seguimiento ha sido total. No, la fábrica ahí dentro está el vigilante de seguridad y una persona que es de una contrata, que es de la factoría, y el técnico de instalaciones, que tiene que revisar las instalaciones y demás, si salta alguna alarma o algún tema de eso, o sea, y también es de una contrata, o sea, no están fabricando nada.
Bueno, pues declaraciones del presidente del comité de empresa de SEG Automotive Treto esta mañana ante los micrófonos de Radio Laredo. Seguiremos atentos a la situación de la factoría de Treto en la que trabajan cientos de personas, cientos de trabajadores de toda la zona oriental de Cantabria. Por su parte, la dirección de SEG Automotive aseguraba ayer en un comunicado que sigue abierta al diálogo. La dirección de la fábrica cántabra apela a la responsabilidad de la parte social ante esta huelga y le advierte de las consecuencias del paro. Señala el comunicado que desde la dirección están haciendo todo lo posible para reducir los efectos que este proceso puede tener sobre las personas. La dirección de la factoría de Treto habla de las posibles consecuencias de la huelga para la imagen de la factoría y respecto a las decisiones que puedan tomar sus clientes y la gerencia de SEG Automotive sobre productos de futuro, inversiones y proyectos en Treto. Añaden que Treto podría llegar a cerrar, pudiendo únicamente asumir el coste indemnizatorio derivado de lo legalmente establecido, muy inferior a las cuantías indemnizatorias que están ofreciendo actualmente. La dirección señala que estaría dispuesta a iniciar un proceso de negociación abierto en el que se incluyen todos y cada uno de los puntos del plan de viabilidad, estableciendo un calendario y proceso de negociación de 10 días. Con el mismo, la dirección aceptaría que tuviese un periodo de aplicación de hasta 5 años, reduciéndose el número de afectados para 2021 a 140. Según su propuesta, la salida de los trabajadores se establecería de forma ordenada y bajo criterios objetivos acordados por las partes, de modo que todo empleado afectado que lo desee tenga asegurado un puesto de recolocación alternativo. Según la dirección de SEG, el comité ha manifestado que únicamente negociará si la empresa se compromete a prejubilar a todos los trabajadores que actualmente tienen 53 años en adelante durante los próximos 5 años del periodo de aplicación del acuerdo, con prejubilaciones, por lo tanto, a los 58 años. Una petición que, para los responsables de SEG, además de resultar inviable económicamente, tampoco supone una solución a la problemática empresarial. Una pausa y seguimos con otros asuntos.
En Laredo, restaurante Risco Cantabria Experience, saludablemente responsable. Disfruta de unas magníficas paellas, ceviches, chuletones y sabrosísimos manjares mirando al mar. Con grandes separaciones entre mesa y mesa y absolutamente ventilado. O en el interior con una mesa en cada ventanal. Reservas 60 50 30 del 942 de Cantabria. Restaurante Risco Cantabria Experience en Laredo, saludablemente responsable y capitaneado por Arancha del Norte.
En Radio Laredo, noticias.
Y como cada día, vamos ahora con la referencia a la evolución de la pandemia del coronavirus en Laredo y en Cantabria. 2 casos nuevos registrados en Laredo desde el pasado jueves, en concreto 1 el jueves y 1 el viernes. Ni el sábado ni ayer domingo se han registrado nuevos positivos en nuestra villa. 734 casos totales desde el inicio de la pandemia y las tasas a 14 días está en 36, con 4 casos en las últimas 2 semanas, y a 7 días está en 27, con 3 casos en la última semana. Estas son las cifras sobre la evolución de la pandemia en Laredo. Respecto a Cantabria, pues ayer nuestra región ha registrado una subida de la ocupación en las UCIs que se sitúa en el 17%, 2 décimas más que el día anterior, con 19 personas ingresadas. No obstante, ayer han bajado a 40 los casos nuevos de coronavirus, 20 menos que el día anterior, y la incidencia acumulada en los últimos 7 días ha descendido a 71 casos por cada 100.000 habitantes, que son 4 puntos menos, por lo que se aleja ese límite de 75 marcado por Sanidad para endurecer las restricciones. Sin embargo, ha subido la incidencia registrada en los últimos 14 días a 134, 5 más, según los datos facilitados hoy por la Consejería de Sanidad. Por su parte, la ocupación hospitalaria se mantiene en el 5,8% con 83 hospitalizados. De ellos, 54 se encuentran en Valdecilla, 14 en el Hospital de Sierra Llana, en Torrelavega, 12 en el Hospital de Laredo y 3 en el Hospital Tres Mares de Reynosa. También hemos conocido que la Consejería de Sanidad va a comenzar esta semana con la vacunación de personas de entre 56 y 65 años y de entre 70 y 79 años de edad. También esta semana dará comienzo la programación de personas que presenten condiciones de muy alto riesgo, entre las que se incluyen trasplantados, pacientes en diálisis o hemodiálisis, pacientes oncohematológicos o con cáncer, personas con inmunodeficiencias o con VIH y personas con síndrome de Down mayores de 40 años. En cuanto a las dosis, esta semana se dispondrá de 30.210 vacunas, 12.660 de AstraZeneca, que se han recibido el pasado viernes, y 17.550 dosis de Pfizer, que es la cifra informada por la Consejería de Sanidad. Asimismo, está previsto continuar con la vacunación de las personas inmovilizadas en sus domicilios, de los mayores de 80 años, de los profesionales sanitarios y sociosanitarios no vacunados hasta el momento, y de los colectivos esenciales y de los profesionales de centros educativos hasta los 65 años de edad. La planificación semanal incluye además la aplicación de segundas dosis en centros sanitarios. En este caso, también se prevén primeras dosis para el nuevo personal y para centros sociosanitarios. El objetivo para esta semana es ir finalizando las vacunaciones masivas al personal sanitario y sociosanitario y para trabajadores de instituciones penitenciarias y los colectivos esenciales. Esto en cuanto a la vacunación que se está desarrollando actualmente en nuestra comunidad autónoma. Y ahora cambiamos de asunto, volvemos a la política local para contarles que el grupo municipal de Unidos por Laredo ha anunciado que recurrirá el acuerdo adoptado en el pasado pleno ordinario del Ayuntamiento de Laredo el día 25 de marzo, mediante el que se aprobó la respuesta al recurso de reposición de Sí se puede Laredo al convenio de Proinasa. Y para los micrófonos de Radio Laredo, esta mañana nos ha confirmado la próxima presentación de este nuevo recurso el portavoz de Unidos por Laredo. Escuchamos a Ramón Arenas.
Lo hemos anunciado y lo vamos a cumplir. Vamos a interponer un recurso de reposición porque consideramos que se puede estar cometiendo alguna ilegalidad, tanto en cuanto, pues, por un lado, se trata de compensar una deuda que debiera de pagar la mercantil Proinasa de forma íntegra, las dos liquidaciones que tiene, 455 y 456, que todavía no ha pagado, y entonces no se tiene que mezclar con una expropiación de ninguna finca, sino simple y llanamente pagar lo que debe y sin más. Pero luego, por otro lado, además, en el convenio que se quiere llegar o que se ha llegado a un acuerdo, el pasado día 25 de marzo, pues hay varias irregularidades, como por ejemplo que de las tres fincas, dos no se han aportado una sencilla y simple nota del registro. Por lo tanto, se genera una gran inseguridad jurídica y no entendemos cómo en un dossier, en un expediente donde hay más de 4.000 folios, donde hay una cantidad de informes de juristas, de técnicos, etcétera, que una nota de registro que vale 3 euros no se haya aportado para dos fincas por las que hay que pagar más de 500.000 euros. No sé si llegaba a 600.000 euros. ¿Alguien lo entiende? Unidos por Laredo no lo entiende. Lo tendrán que explicar, y de ahí nuestro recurso de reposición.
Bueno, Unidos por Laredo se plantea si el Ayuntamiento de Laredo vela por los intereses económicos de una entidad mercantil o lo hace por el de los laredanos. Y anuncia la presentación de este recurso como denuncia ante las irregularidades que se pretenden consumar, dicen, en relación con el caso Proinasa. Unidos por Laredo plantea una clara demanda: que Proinasa abone en metálico lo que debe al ayuntamiento en base a sentencia judicial, sin maniobras oscuras, señalan, ni expropiaciones irregulares. A Ramón Arenas le hemos preguntado también por las críticas de su partido respecto a las condiciones en las que los aspirantes a las plazas de policía local en la villa han realizado recientemente una de las pruebas teóricas del proceso. Arenas nos ha explicado que los aspirantes deben tener al menos una mesa y una silla para realizar estos exámenes.
A ver, nos había llegado la noticia de que por parte de algunas personas, tanto para el cuerpo de la policía local de Laredo como para otras funciones dentro de la administración local del Ayuntamiento de Laredo, que se estaban realizando los exámenes en unas condiciones no las más adecuadas, por decirlo de alguna forma suave. Entonces, ayer, viendo un medio de prensa donde vimos las fotos de cómo se estaban examinando las personas que iban a las pruebas selectivas, y bueno, lo hacían poniendo para que la gente lo visualice, ¿eh? Eran, pues bueno, cerca de 80 personas en el polideportivo, no voy a decir hacinados, pero sí en las gradas donde la gente va a ver los eventos deportivos. sentados y, bueno, con los exámenes encima de las rodillas, en una situación total y absolutamente incómoda, y más aún pensando la tensión que tienen que sufrir todos los opositores o todos los que se presentaban a la selección para los puestos públicos, sin las mínimas comodidades, como podría ser una mesa y una silla. Y sencillamente lo que solicitamos es que en el futuro todas las pruebas que se vayan a hacer en el Ayuntamiento de Laredo no se hagan en el polideportivo, se hagan en los centros docentes, y que a todo el mundo se le dote de una silla y una mesa para que tenga las mínimas comodidades para poder desarrollar un examen o una prueba pues en la con las mínimas comodidades.
Bueno, pues como hemos escuchado, Unidos por Laredo recuerda a la alcaldesa en la solicitud cursada que le corresponde al ayuntamiento facilitar los medios materiales y humanos, así como los apoyos y ayudas técnicas precisas para la realización de las pruebas con la mínima comodidad y dignidad. Esta formación manifiesta su protesta por la forma de celebrar estas pruebas y solicita que, en lugar de celebrarse en el Polideportivo Municipal, pues se celebren en los diferentes centros docentes de Laredo para que cada persona disponga de una silla y de una mesa. Bueno, volviendo a otro de los asuntos sobre los que hablábamos esta mañana con Ramón Arenas, precisamente sobre el caso Proinasa, hemos charlado también hoy con Carmen García, la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento y portavoz del Grupo Municipal de la Agrupación Vecinal Si Se Puede Laredo. Carmen García ha vuelto a insistir hoy en Radio Laredo en que el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado día 25 y que contó con el voto negativo de Si Se Puede Laredo no satisface a su formación. García nos ha recordado las razones de que esto sea así.
La gente no entiende cómo hemos votado en contra de esta parte. Pues porque esta resolución de recurso no llevaba solamente a estimar nuestro recurso y anular la decisión plenaria, sino que llevaba unido a hacer un nuevo convenio, y nosotros seguimos pensando lo mismo. Un convenio que no es necesario ahora mismo adquirir esas tres fincas, no es una prioridad para este municipio adquirir esas tres fincas, y además que esas tres fincas tenemos dudas también técnicas, seguimos teniendo dudas técnicas que cumplan la ley de suelo y la ley de expropiación para poderse expropiar tal como figuran. Una corresponde a un anejo, a un patio trasero de una edificación bastante nueva, para que todo el mundo nos entienda, los apartamentos que hay en la Plaza Constitución 12, un edificio estresito, pues se adquiriría el patio de atrás de ese edificio. Otro edificio que sí que es entero, un edificio en ruinas, que está, se ve por la parte de atrás del aparcamiento del ambulatorio, que todo el mundo habrá visto que hay una especie de nave allí triangular en ruinas, que sí que ese edificio se adquiriría completo, o sea, ese edificio en ruinas, pero está sin registrar, o sea, con lo cual habría que ver quién son los dueños de él. Y luego el que nos genera muchísimas más dudas, porque solamente se adquiere el almacén, que es el de San Francisco número 7, que se adquiere solamente la planta baja, que es el almacén, pero arriba hay vecinos viviendo y no se adquiere nada más que el almacén. Entonces no entendemos si se puede expropiar solamente una parte de un edificio, y además, ¿qué se va a hacer con los vecinos que están ahí? Porque ellos no han pedido la expropiación. Entonces tenemos muchas dudas y por eso votamos en contra.
Bueno, pues como han escuchado, para Si Se Puede Laredo no es necesario comprar nuevos solares en la Puebla Vieja, y más cuando el plan especial de la Puebla Vieja determina condiciones cuyo cumplimiento su agrupación desconoce. Esta, entre otras razones.
Nuestra agrupación está totalmente en desacuerdo políticamente en comprar tres fincas para hacer una hipotética plaza. Que con esas fincas, aunque se cumplan todas las... técnicamente todo lo que hay que cumplir para poderlas expropiar. O para poderlas adquirir. No vamos a poder hacer la plaza comprando esas tres plazas. El plan especial de la Puebla Vieja, que también lo dijimos en el Pleno, dice muchas cosas. Una de ellas es que en esa unidad de ejecución 6 va diseñada una plaza. Pero también dice que hubo una modificación puntual del plan especial de la Puebla Vieja en el año 2009, donde esa plaza tenía que ser autofinanciada. Nosotros no conocemos el plan de autofinanciación, no conocemos ni siquiera un proyecto viable para esa plaza. En el caso de que tuviéramos todas las fincas para poder hacer la plaza, que no las tenemos, que solo tenemos un edificio, Cachupín 5, que se adquirió en el año 2009, un edificio completo, por un valor de 500.000 euros. En el caso que adquiriésemos estas tres propiedades, y ya hemos dicho que una de ellas ni siquiera es un edificio completo, sino simplemente un almacén, que serían otros 900.000 euros. Todavía faltaría muchísimo para adquirir, para poder hacer la plaza. Con lo cual, ¿dónde está la autofinanciación? Otro tema a añadir. Estamos en plena revisión para modificar el Plan Especial de la Puebla Vieja, que le hemos aprobado en una Junta de Gobierno en marzo, porque estamos de acuerdo todo el equipo de gobierno que este Plan Especial de la Puebla Vieja del año 99, igual en ese momento tenía su razón de ser, pero el tiempo nos ha dado la razón también, que ha sido tan especial que no se ha podido rehabilitar la Puebla Vieja. Lo que ha conseguido este Plan Especial de la Puebla Vieja es vaciar la Puebla Vieja de sus habitantes.
Bueno, y finalmente a la concejala de Hacienda le hemos preguntado también por la situación actual del proceso de elaboración de los presupuestos generales del Ayuntamiento para 2021. García sigue insistiendo en que la falta de personal en el Ayuntamiento está afectando a los plazos.
Bueno, pues en el presupuesto municipal hemos tenido las primeras reuniones con los grupos de la oposición. Hemos dos de los grupos de la oposición han dicho que ellos consideran que hay que seguir trabajando en las comisiones informativas, y otro grupo que necesita para dar sus propuestas el borrador técnico, y en ello estamos, en que los servicios técnicos puedan completar el borrador técnico para convocar la comisión informativa correspondiente y poder ir avanzando con los presupuestos. Pero bueno, ahí tenemos que, sigo insistiendo, nuestro ayuntamiento tiene un problema estructural de personal desde hace muchos años sin resolver. En el caso de en el que ahora nos atañe, que es el tema de intervención, tenemos un interventor al 30%. Desde enero del año 2020 y evidentemente un ayuntamiento como el de Laredo, que con un interventor al 100% siempre las cosas iban justas de tiempo, pues imaginaros con un interventor al 30%. Y todo el mundo dirá, pues que cojan uno al 100%. No, claro. Es tan fácil, porque los interventores son habilitados nacionales, son funcionarios del Estado, son funcionarios de oposición. Y bueno, pues sí que nosotros intentamos hacer también bolsas de interinos de interventores y tesoreros para mientras alguien elige Laredo como plaza, porque tenemos también cubierta de manera interina la de tesorero y la de secretario, ir avanzando.
En Radio Laredo, noticias.
¿Tienes que hacer una reforma, construir o restaurar una vivienda? Confía en Construcciones y Restauraciones Also. Todo un referente con 30 años de experiencia en la construcción y la reforma integral de viviendas, naves industriales, urbanizaciones, comunidades y chalets. Presupuestos sin compromiso. Teléfono de contacto 689-39-54-31. Construcciones Also, en el barrio El Callejo, La Pesquera, frente a la ITV.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, y ahora una actuación de la Guardia Civil que ha detenido una persona tras agredir a un empresario jubilado para robarle en Santoña. Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria procedían a detener a un hombre de 47 años de edad, natural de Colombia y vecino de Santander, como presunto autor de un robo con violencia e intimidación sobre un empresario jubilado en su domicilio de Berria, en Santoña. El robo fue frustrado gracias a la colaboración de los vecinos. Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 12 de marzo, cuando la víctima, de 67 años de edad, se encontraba en su domicilio. Al abrir la puerta de su vivienda, a la que habían llamado, fue abordado por dos varones. Sin mediar palabra, uno le agarró por el cuello y le agredió, y el otro portaba un arma blanca en actitud amenazante. La agresión cada vez se volvió más violenta para robarle, gritando la víctima mientras permanecía tendido en el suelo, lo que hizo que sus vecinos salieran en su ayuda. Uno de ellos, uno de los vecinos, con un palo de golf, hizo que estas personas huyeran sin conseguir el robo, si bien el que esgrimía el arma blanca le hizo frente para que no le siguiera. La víctima tuvo que ser trasladada al centro de salud de Santoña, donde fue atendido de múltiples golpes en la cara y otras partes del cuerpo. El equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santoña se hizo cargo de la investigación, contando en primera instancia con diferentes rasgos físicos de los asaltantes, así como de unos escasos datos del vehículo utilizado en la fuga. Seguida la pista del vehículo, obtuvieron información sobre uno que podría ser el utilizado, si bien el titular del mismo no coincidía con la descripción de ninguno de los autores. Mediante otras pesquisas, se pudo saber que los ocupantes del citado vehículo, el día de los hechos, fueron directamente a la vivienda de este jubilado, desprendiéndose así que el robo estaba premeditado. Tras diferentes vigilancias y seguimientos, se averiguó la persona que habitualmente usaba ese vehículo investigado, un varón que ya había sido detenido por diferentes hechos delictivos en Madrid, Torrelavega y Santander. Esa persona fue detenida y ahora la Guardia Civil sigue investigando para detener a la segunda persona que participó en ese robo frustrado con violencia. Bueno, y en la recta final de nuestro informativo vamos a recordar, vamos a mencionar que el Club Deportivo Laredo tiene ya fecha para la primera, para su participación en la primera jornada de la segunda fase de la Liga en su grupo, en la segunda B. Una jornada, la del día 7, pasado mañana, miércoles, que le enfrentará al Club Deportivo Ebro en el campo de San Lorenzo. Son en total 8 jornadas y en 2 de ellas el Club Deportivo Laredo descansará. Por ejemplo, en la jornada número 2, la del día 11, el Charles descansará en esa ocasión. Bueno, recordamos que además ya están también a la venta las entradas para ese partido, el partido del miércoles aquí en el San Lorenzo, para socios a través de la plataforma online entertickets.es. Obligatorio para acceder a esas entradas, para acceder al campo, presentar el DNI, y es que nos recuerdan desde el Charles que las entradas o los abonos no son transferibles. No podrán acceder al campo menores de 10 años, que no sean campo, que no sean socios. Y los menores de 18 años deberán permanecer siempre con un tutor adulto. Y además, pues la normativa contra la COVID establece también otras medidas. Todos los espectadores deben permanecer sentados y ocupar el asiento asignado, el uso obligatorio de mascarillas en todo momento, el control de la temperatura y el uso de hidrogel al acceso al campo, el mantener la distancia de seguridad y las prohibiciones de fumar, comer, beber y, por supuesto, acceder al terreno de juego. Bueno, el Charles, que emprende una segunda fase de esta segunda B, de la Liga de Segunda B, aunque ya con la certeza de que la próxima temporada seguirá en la misma categoría. Lunes 5 de abril de 2021, ahora el tiempo, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, donde nos informan sobre lo que va a ocurrir en nuestros cielos en las próximas horas. Hoy lo hace Carlos Asensio. Buenas tardes.
Buenas tardes. A lo largo de la tarde irá aumentando la nubosidad baja de norte a sur en Cantabria, con probabilidad incluso de alguna lluvia débil y dispersa al final del día en la mitad norte. Temperaturas máximas hoy en aumento. Tendremos 15 grados en Castro Urdiales, también en Reynosa, 16 en Santander, Camargo y Laredo, 17 en Azas de Cesto y Torrelavega, 18 en Los Corrales de Buelna, 19 grados en Potes. En cuanto a la jornada de mañana, seguiremos con precipitaciones débiles en la primera mitad del día, menos probables en el extremo sur, disminuyendo a intervalos nubosos al final de la jornada, con cota de nieve bajando hasta los 800 a 900 metros. Temperaturas en progresivo descenso a lo largo del día, llegando a ser notable en el caso de las máximas en el interior, con mínimas al final de la jornada. Tendremos máximas mañana de 14 grados en Santander, 13 en Camargo, 12 en Torrelavega y Castro Urdiales, 11 grados en Potes, Los Corrales de Buelna, Azas de Cesto y Laredo, 6 grados tendremos en Reynosa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de este lunes 5 de abril. Acabamos y lo hacemos recordándoles la programación del cine del Centro Cultural Dr. Velasco de Laredo, el cine Dr. Velasco, que va a proyectar hoy la última sesión de la película No Man Land. Será a las 8 de la tarde. Hoy, recuerden, hoy lunes, 8 de la tarde. Antes, a las 5 y media, también se proyectará por última vez la película de animación Tom y Jerry. son las dos películas que hemos visto durante el fin de semana en el cine del Centro Cultural. Nos vamos, hasta aquí las noticias por hoy. La programación de Radio Laredo sigue ahora. Le recordamos, por ejemplo, que a las 4 de la tarde, no lo pudimos hacer el jueves porque era fiesta, pero hoy a las 4 de la tarde vamos a recordar la última edición del programa Onda Literatura, con la compañía de nuestra colaboradora Conchita Fernández. Eso será a las 4, recuerden. Estaremos con ustedes durante toda la tarde de este lunes. Nada más. Gracias por su atención, amigos. Un saludo. Muy buenas tardes.